esta columna de Medios para Todos que el licenciado Oscar Urquijo nos envió y escucharemos a continuación el audio. Les vamos a contar algunos de los temas que se van a tratar, varios temas. Una es las audiencias públicas para asignar frecuencias a radios comunitarias, que la semana pasada fue el turno de Tacuarembó y Caraguatá, porque el sábado 11, recordemos, cierra el ciclo 2014 con audiencias también. Además, el encuentro de radios locas que comienza el día de ayer, esa bienvenida, la actividad preparatoria en el patio de la Facultad de Psicología, pero desde el jueves hasta el sábado se realiza en Montevideo, la Facultad de Psicología, primer encuentro latinoamericano de radios locas organizado por la radio amiga Vilar de Voz.
Sí, también CAINFO analizó los resultados de 6 años de aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública, sobre eso hablará Oscar. También en relación a Argentina, el encuentro para hablar sobre los cambios con la llegada de la tecnología digital, con la participación de medios universitarios y comunitarios. Y otro de los temas que va a hablar Oscar en este audio es sobre lo que es en nuestro país el equipamiento para los medios digitales instalado por Antel. Así que escuchamos esta columna de Medios para Todos que nos ha dejado el licenciado Oscar Urquijo.
Estimados oyentes, en el día de hoy no los acompaño desde el estudio de la radio, pero sí hemos querido de todas maneras realizar nuestra columna, aunque la hemos grabado previamente. Y tenemos unas cuantas cosas para decir en el día de hoy. En primer lugar, que se están desarrollando las audiencias públicas para la adjudicación de radios comunitarias en el interior del país a través de los llamados que se han hecho oportunamente por parte de la URSEC. Y bueno, ya realizamos en este periodo una audiencia pública en la ciudad de Salto y la semana pasada se realizaron audiencias en las ciudades de Tacuarembó y en la localidad de Caraguatá. Y el próximo sábado cerraremos este ciclo 2014 con una audiencia en la localidad de Tambores, en el departamento de Tacuarembó. Esto cierra un ciclo que se reiniciará seguramente el año que viene. Y recordamos que las decisiones que se tomen ahora, o sea, después de que el Consejo Honorario Asesor sugiera cuáles son los proyectos que le parecen pertinentes para otorgar en cada localidad y que el Poder Ejecutivo lo avale, habrá que esperar 6 meses después de las elecciones para entregar esas frecuencias a los correspondientes ganadores. Queremos decir que esta es una decisión, digamos, de no entregar frecuencias antes, un año antes de las elecciones y 6 meses después de las elecciones, debido a los abusos que se cometían en años anteriores respecto a utilizar la frecuencia de radios como pagos, digamos, por favores políticos. Así que, bueno, informamos que estamos cerrando este periodo y que se continúa con la aplicación de la Ley de Radiodifusión Comunitaria. Por otro lado, se realiza en estos días en Montevideo un evento muy importante. El famoso primer encuentro latinoamericano de radios locas. ¿A qué se refiere esto? Bueno, ya en alguna oportunidad hemos hablado, incluso hemos tenido algún visitante en nuestro espacio que habló sobre este tema, pero nos parece muy importante y por lo tanto hoy volvemos a él. Para eso nos vamos a valer de un comunicado de prensa de los ejecutores, digamos, de este primer encuentro latinoamericano de radios locas. La geografía está loca, así se llama, y que dice que desde el 9 al 11 de octubre se estará realizando en Montevideo el primer encuentro latinoamericano de radios locas. Denominamos así a aquellas radios que funcionan en hospitales psiquiátricos y o centros de salud, y que se proponen construir un modo alternativo de comunicación e intervención en salud mental, donde los pacientes, usuarios, participantes son sus protagonistas. Este encuentro es posible en el marco de la ejecución del proyecto binacional Salud Mental y Comunicación Participativa, dispositivos alternativos para la inclusión social, financiado por la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional y la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional, realizado por Radio Villar de Voz de Uruguay y Radio Abierta de México. Se reúnen en estos días con el objetivo de reflexionar acerca del aporte de estos dispositivos a la construcción de alternativas al modelo manicomial de intervención, y contaremos con la presencia desde Argentina de Radio La Colifata de Buenos Aires, Los Inestables de Córdoba, Podemos Volar de Costa Rica, Radio Abierta de México, Descosidos de Perú y Radio Villar de Voz de Uruguay, participando además Radio Diferencia de Chile y Radio Maluco Beleza de Brasil. Y las actividades, vamos a dar algún panorama, son muy amplias, son una cantidad, que son actividades abiertas y cerradas. Vamos a hablar de las actividades abiertas, donde la gente puede concurrir a presenciarlas. Y es que, por ejemplo, ya en el día de ayer, martes, de 15 a 18 horas, en la Facultad de Psicología, Tristán Narvaja 1674, se produce la actividad de desembarco de las radios locas, y están como invitados para participar el profesor Humberto Tomasina, prorector de extensión de la Universidad de la República, el profesor Luis Leopold, decano de la Facultad de Psicología, representantes de la UCI, los que organizan, y representantes de la Embajada de México en Uruguay. Esa es la actividad previa, que llaman ellos como actividad previa del primer encuentro. El jueves 9, de 15 a 18 horas, también en el aula magna de la Facultad de Psicología, allí en Tristán Narvaja, habrá una mesa llamada Situación de la Salud Mental en América Latina. El viernes 10, de 15 a 18 horas, en el aula magna de la Facultad de Psicología, habrá una mesa de presentación de experiencias de las radios locas en América Latina. O sea, todas estas emisoras que están participando del encuentro hablarán sobre sus propias experiencias. El viernes 10 habrá una concentración en la puerta de la Facultad de Psicología, y habrá una marcha por salud mental, desmanicomialización y vida digna, que se realizará por la calle 18 de Julio. El sábado 11, último día de actividades, en Radio Villar de Voz, en el Hospital Villar de Voz, Millán 2515, habrá una platea abierta con una transmisión conjunta de todas las radios que participan. Todas estas actividades serán transmitidas por internet y serán transmitidas en la medida de sus posibilidades por radios comunitarias y la radio universitaria también. Así que bueno, los invitamos a participar y a escuchar también algunas transmisiones que se puedan hacer respecto a este encuentro, que es uno de los aspectos importantísimos que aporta, por ejemplo, la radiodifusión comunitaria en un nuevo espectro, y significa, da la idea de la significación de una cosa tan importante como la aparición de este tercer sector de radios, que no solo se dedica a la comunicación comunitaria barrial, local, sino que también aborda problemas como este, por ejemplo, de la dignidad de los pacientes en los hospitales psiquiátricos. Otro tema que vamos a abordar hoy es el que se cumple en este mes, en septiembre se cumplió 6 años de la ley de acceso a la información pública. Y bueno, CAINFO, el Centro de Archivos de Información Pública y Acceso a la Información Pública, analiza los resultados que se han obtenido durante estos años. Dice que a 6 años de aprobada la ley, la publicación proactiva de información por parte de los organismos públicos, transparencia activa así llamada, aún enfrenta muchos desafíos, según se desprende de los resultados del último índice de transparencia activa en línea, el ITAEL. El ITAEL es una iniciativa de CAINFO y la Universidad Católica del Uruguay, que mide el nivel de transparencia de las páginas web de los organismos públicos. Esta tercera edición se presentó el miércoles 17 de septiembre ante distintas autoridades de los organismos auditados. El ITAEL 2013 comprende el monitoreo de 113 páginas web, ya de esto habíamos hablado, pero queremos redondear porque nos parece muy importante. Así que se monitorearon 113 páginas web auditadas entre octubre de 2013 y marzo de 2014, y el resultado total se compone del promedio de dos dimensiones: la información obligatoria y la interacción y participación, digamos, con la población, con la sociedad. La información obligatoria compendia las obligaciones que rigen la ley y un decreto, y el decreto 232/10, publicación de la misión y visión del organismo, descripción de funciones y competencias, estructura organizativa y facultad de cada unidad, plan estratégico, entre otros. La dimensión interacción y participación refiere a la posibilidad de los ciudadanos, como decíamos, de participar de la gestión de la organización pública, centrado en este caso en servicios online, offline y plataformas digitales. Se evalúa si la página cuenta con formularios o servicios en línea, enlaces a redes sociales, foros de opinión, ayuda en la página, apartado de preguntas frecuentes y glosario, entre otros. O sea, se refiere esta parte a la interacción que puede desarrollar el ciudadano con el organismo público a través de distintos elementos como formularios y enlaces en red. El detalle completo de cada dimensión lo compone el trabajo que se junta debajo, dice la publicación, y aparecen los resultados del ITAEN, ¿no? del índice de transparencia activa en línea. En términos generales, en esta tercera edición de ITAEN los resultados siguen tendiendo a ser bajos, plantea CAINFO. Solo 10% de los organismos monitoreados cumplió con más del 60% de los requisitos del índice, ¿no? Así que solo 10 organismos cumple con un poco más de la mitad de los requisitos que pide el índice. Los organismos que muestran mejores resultados son el CODISEN, la OCE, la Caja Notarial de Seguridad Social, la Agencia de Gobierno Electrónico y la Sociedad de la Información, el Correo Uruguayo y el Banco Central del Uruguay, el LATU, que andan todos alrededor del 70% de cumplimiento. Si se observa por grupo de organismos, entes autónomos y servicios descentralizados y personas públicas no estatales muestran un mejor nivel de transparencia. En cambio, las juntas departamentales e intendencias tienen un nivel bajo de cumplimiento. Tomando en cuenta únicamente la dimensión información obligatoria, se observa que organismos como el CODISEN, ANEP, OCE, Corporación Nacional para el Desarrollo y la Caja Notarial de Seguridad Social se destacan en este aspecto, o sea que son las que cumplen mejor con los requisitos de la ley. El Instituto Nacional de Carne, la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional, el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, la Administración de los Servicios de Salud del Estado y nuevamente la Corporación Nacional para el Desarrollo muestran también buenos niveles de cumplimiento de la dimensión interacción y participación, o sea, todo aquello que permite al ciudadano relacionarse con el organismo para obtener información o participar directamente de los monitoreos. En base a estos resultados, el informe concluye que a 6 años de entrada en vigencia la ley 18.381 y a 4 años de su decreto reglamentario, persisten múltiples desafíos en materia de transparencia activa. La discusión y aprobación de las reformas legales necesarias para mejorar la implementación del derecho de acceso a la información pública, la asignación de recursos acordes en el marco del presupuesto quinquenal 2015-2020, y en general la transversalización de ese derecho, deberían tener un lugar destacado en la agenda pública para avanzar en la diseminación de una cultura de la transparencia. Ante la proximidad de un nuevo Parlamento, dice CAINFO, y nuevas autoridades de gobierno, será fundamental que la Unidad de Acceso a la Información Pública, órgano garante del derecho de acceso a la información, pudiera fortalecerse e incidir para llevar adelante todos estos cambios. En este sentido, el informe termina destacando que la discusión presupuestal en la que se enmarcará el país el próximo año significará una gran oportunidad para que desde el Estado se reafirme el compromiso con la política de acceso a la información pública, asegurando los recursos necesarios para la implementación de la ley en todo el país y en todos los organismos. Así termina este informe de CAINFO acerca del cumplimiento de la ley de acceso a la información pública, que ya tiene 6 años en nuestro país. Siempre es bueno ver lo que sucede en nuestra región respecto a todos los temas que nos ocupan, respecto a los medios de comunicación. Y por eso hoy queremos destacar la noticia de lo que acaba de suceder en Argentina respecto a la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que ya tienen aprobada en ese país. Y la noticia da cuenta de que con motivo de recabar opiniones para la elaboración del Plan Nacional de Servicios de Comunicación Audiovisual Digitales, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, AFSCA, realizó una audiencia pública a fines de septiembre con más de 30 representantes de medios comunitarios, cooperativos, de pueblos originarios, universitarios y miembros cámaras que agrupan a diferentes actores de la comunicación audiovisual. Todos tuvieron la posibilidad de expresar sus opiniones sobre la norma que fijará las condiciones de emisión que regirán durante la transición del servicio de televisión analógica a la digital. En representación de la Comisión de Comunicación y Medios del Consejo Interuniversitario Nacional, el rector de la Universidad Nacional de Quilmes, Mario Lozano, presentó la posición de las universidades nacionales en relación al proceso de transición hacia la digitalización del sistema televisivo. En ese marco, ratificó el derecho que otorga la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual a que en cada localización donde esté la sede central de una universidad nacional se otorgue una frecuencia de televisión abierta y una frecuencia para emisora de radiodifusión sonora. Bueno, esto es importante para compararlo con lo que sucede en nuestro país, donde no existe una ley de servicio de comunicación audiovisual y donde, por ejemplo, en el caso de las emisoras universitarias no hay una legislación que la proteja y que permita que desarrolle sus actividades, por ejemplo, con la potencia que tiene cualquier servicio de comunicación privado, que es lo que pasa con Uniradio, que justamente tiene una potencia muy baja, siendo una radio pública distinta, diversa y que compone un tercer sector que en otros países es reconocido. Así que bueno, destacar lo que pasa a veces en la región con nuestros vecinos respecto a situaciones que en nuestro país todavía no se han resuelto. Continuamos con lo que sucedió en esa audiencia en la República Argentina. Lozano, el rector de la Universidad Nacional de Quilmes, planteó también que las casas de estudios podrán organizarse en consorcios de universidades a los fines de ejercer como autorizados de canales universitarios. Asimismo, aseguró que las universidades y consorcios de universidades deberían emitir contenidos a través de sus canales digitales, como así también a través del servicio digital destinado a dispositivos móviles, a los efectos de consolidar el proyecto de inclusión educativa que vienen desarrollando. La audiencia estuvo presidida por el director nacional de Gestión, Administración y Desarrollo Audiovisual, Daniel Larrache, acompañado por el secretario ejecutivo del Consejo Asesor del SAT, Luis Vitulo, la Defensoría del Público, Cintia Ottaviano, Emanuel Jaffrot, asesor del Consejo Asesor, y el director de Evaluación Técnica, Eduardo Fernández. Junto al rector de la Universidad de Quilmes también hicieron presentaciones el vicerrector de la IUNA y bueno, hay una serie de otros representantes. Acompañó a la audiencia más de 30 universidades, entre las que se encontraban presentes rectores, funcionarios, académicos y miembros de la Red Nacional Audiovisual Universitaria. Bueno, queremos cerrar el espacio de hoy con una noticia sobre lo que sucedió el viernes pasado, donde se dice que el Estado tiene pronto el andamiaje técnico para la televisión digital. Con la presencia del presidente José Mujica, Antel presentó el Sistema Nacional de Televisión Digital, que permitirá, entre otras cosas, ampliar y diversificar la oferta. El mandatario señaló que la fecha de lanzamiento del proyecto está en manos de las empresas privadas y que el Estado tiene pronto el andamiaje técnico. Recordó que el apagón analógico ya se fijó para 2015, o sea, para el año que viene. Este proyecto es un patrimonio del pueblo uruguayo, dijo el presidente de la República, José Mujica, en la conferencia de prensa realizada este viernes para presentar el Sistema Nacional de Televisión Digital en el espacio Avanza del complejo de las comunicaciones de Antel. Recordó el Estado en la década de 1910, cuando era una maquinaria de progreso en un país cerril. Afirmó que debemos tener un Estado realmente eficiente para pelear por el porvenir de la gente como escudo de la nación, porque si no quedamos en manos de intereses multinacionales. El mandatario agradeció a los funcionarios de Antel que trabajaron en el proyecto y recordó que el pueblo uruguayo defendió a la empresa estatal para que no fuera privatizada, para que no viniera una multinacional facturando y remitiendo las ganancias a su casa matriz en el exterior. Dijo que aquellos funcionarios que ingresan al Estado deben recibir capacitación y un catecismo de compromiso con los deberes que tenemos y no entrar solo porque ganó un concurso, sino que debe superarse profesionalmente y personalmente. El presidente también felicitó a Antel porque ha sido un periodo de inauguración e innovación que significa una afirmación de soberanía. Luego de la presentación y en rueda de prensa, el presidente Mujica afirmó que la televisión digital ahora está en manos de las empresas privadas y que el Estado tiene pronto el andamiaje técnico. Actualmente se están importando los aparatos que ayudan a adaptar los televisores comunes a la nueva era para ser equitativos y crear condiciones sociales para no marginar el servicio. Los canales, por su experiencia y recursos que manejan, se pondrán a punto con nuestra decisión. El apagón analógico se mantiene para 2015 y las empresas tienen que acelerar el paso y la fecha de inicio. Y la fecha de inicio depende de la disponibilidad técnica que tenga. La presidenta de Antel, Carolina Cose, dijo que el proyecto es el inicio de una nueva era digital que democratizará la emisión de contenidos uruguayos, contribuyendo con la industria audiovisual. Informó que el 70% de los hogares están conectados a Internet, el 70% también con fibra óptica y el 30% ya conectado, y enfatizó el desarrollo de la cobertura de cuarta generación celular en todas las capitales departamentales. Recordó que la empresa estatal no cobra tráfico de Internet a los centros educativos ni a los sitios gubernamentales y destacó el despliegue de plataforma como el Data Center de Pando como parte de las medidas que hacen la inclusión con compromiso social. Con este sistema apoyamos a los nuevos licenciatarios para la televisión digital con inversiones que rondan los 2 millones de dólares. Además, evitamos complicaciones con la infraestructura civil para poder radiar imagen y sonido, mejorar la calidad de emisión y desplegar tecnología de cuarta generación, explicó Cosa. El ministro de Industria, y Energía y Minería, Roberto Krimerman, recordó los lineamientos estratégicos del gobierno en el desarrollo de las telecomunicaciones basado en la digitalización y la modificación del marco normativo con la finalidad de lograr inclusión social, económica, laboral y cultural. Bueno, estimados oyentes, por el día de hoy terminamos con este espacio Medios para Todos y espero que en las próximas semanas podamos encontrarnos directamente. Así que los saludo y me despido.
¿Querés elegir una propuesta diferente en octubre?
Encuentro de Radios Locas, 9, 10 y 11 de octubre en Montevideo.
La Colifata, Los Inestables, Radio Abierta, Descosidos, Podemos Volar. ¡Eso!
No se mueva de su casa ni de su dial, tenemos el Encuentro de Radios Locas en Uruguay.
Visto de cerca, nadie es normal.
Visto de cerca, nadie es normal.